Si hablamos de órdenes y espacio en la arquitectura de los siglos XV al XVIII, es decir, de toda la Edad Moderna, estamos hablando necesariamente de clasicismo. Para entender todos estos conceptos, le hemos pedido a Esther Alegre, que es profesora de Historia del Arte en la UNED, que nos acompañe hoy en el programa. Esther, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias.
Muy buenos días a todos.
Bueno, cuando hablamos de órdenes y espacio en la arquitectura de los siglos XV al XVIII, ¿exactamente de qué estamos hablando?
Pues en realidad estamos hablando de un planteamiento o una visión de la arquitectura y el urbanismo europeo durante todos los siglos de la Edad Moderna que se basa en la asimilación y en la interpretación que se hace en esta arquitectura y en este urbanismo del lenguaje clásico. ¿Qué queremos decir con esto? Pues, por una parte, de la aplicación del lenguaje de los órdenes clásicos dentro de esta arquitectura. Pero no solamente su aplicación práctica, sino todos los debates teóricos que surgieron a lo largo de estos siglos en torno a esos órdenes clásicos. Y, por otra parte, de cómo se configura el espacio arquitectónico y el espacio urbano a través de esos órdenes clásicos. En última instancia, de lo que estamos hablando es de la recepción del clasicismo dentro de los diferentes territorios europeos como un sistema arquitectónico válido y generalizado y universal.
Pero cuando hablamos de clasicismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Referido a la arquitectura, al lenguaje clásico de la arquitectura, ¿de qué estamos hablando?
Pues vamos a ver, el clasicismo constituye, digamos, lo que es el núcleo fundamental de la tradición arquitectónica, pero no solamente arquitectónica, sino artística, de todo lo que nosotros conocemos como el arte occidental, desde el Renacimiento hasta la ruptura que supone el Romanticismo y, posteriormente, una ruptura definitiva con las vanguardias. ¿Esto qué quiere decir exactamente? Pues lo que quiere decir es el desarrollo de una nueva forma de hacer arquitectura desde el 480 que tiene como principio, digamos, la vuelta a la antigüedad clásica, es decir, a los principios que rigieron la arquitectura y el arte de los griegos y los romanos. ¿Por qué? Porque los hombres del Renacimiento identifican su propio proyecto cultural con los valores que se desarrollan en esa antigüedad, teniendo en cuenta que el mito de la antigüedad ya había sido un mito que se había valorado en diversos momentos durante la Edad Media, pero a partir de este momento se entiende que es un sistema de valores asociado absolutamente al sistema cultural del Renacimiento.
¿Vale? O sea, ¿que podemos establecer, por tanto, una identidad entre antigüedad y clasicismo o no necesariamente?
Ya digo que la antigüedad clásica se convierte en un mito cultural, se convierte en un modelo ideal. Es decir, se convierte en el sistema, en el elemento al cual se puede imitar. Bien. Pero desde Alberti, desde el Tratado de Arquitectura de Alberti, desde su propia arquitectura, desde la arquitectura que desarrolla Brunelleschi, es decir, desde el primer Renacimiento, igual que se establece la imitación del modelo clásico, se establece su superación. Es decir, Alberti dice, no solamente hay que igualar a los antiguos, sino que hay que superarlos. ¿Por qué? Porque además existe una contradicción importante que se pone de relieve desde este primer momento, que es los dos elementos que los hombres del Renacimiento tienen para conocer esa antigüedad clásica, que va a ser el Tratado de Vitruvio, el único tratado arquitectónico que se había conservado de la antigüedad clásica, y las ruinas romanas, establecen una contradicción entre el sistema de medidas que se aplica a la arquitectura. Por lo tanto, esa contradicción va a estar presente continuamente y va a ser una reflexión permanente de todos los arquitectos de este larguísimo periodo. La antigüedad es una referencia, pero no es una referencia estática, es una referencia que permite una continua reflexión desde el siglo XV hasta el siglo XVIII e incluso, en parte, hasta el siglo XIX, permite una continua reflexión sobre el clasicismo, sobre lo que esos arquitectos están haciendo en ese momento.
La importancia de los estudios, de los manuales en esta época es trascendental, ¿no?
La importancia de los tratados, porque el Tratado de Vitruvio es el único que se ha conservado de la antigüedad. Es el modelo, pero ya Alberti, que es, digamos, el primer clasicista junto con Brunelleschi, escribe su propio tratado y a partir de ahí se va a desarrollar una continua reflexión sobre lo que es la arquitectura. Muchos arquitectos escribirán sus propios tratados, pero otros muchos lo que harán será reflexionar sobre el Tratado de Vitruvio. Con lo cual tendremos una literatura clasicista importantísima que constituye, digamos, toda la materia sobre la que se va a basar la práctica arquitectónica real.
¿Qué papel juegan los órdenes clásicos en este sistema clásico?
Los órdenes clásicos son el lenguaje, son los elementos que permiten el lenguaje arquitectónico. Los órdenes clásicos, en realidad, los clásicos de la antigüedad son tres, dórico, jónico y corintio. Son los órdenes griegos que se traspasan a la arquitectura romana. Pero en el Renacimiento se va a añadir dos órdenes más. Se van a establecer como órdenes en la misma identidad que los clásicos, que los órdenes griegos, el toscano y el compuesto. Por lo tanto, vuelvo a repetir que lo que hay es una continua reflexión sobre ese clasicismo, sobre el sistema de los órdenes. Al final, ¿qué es eso? Pues el sistema de medidas que se establece a partir de la elección de un orden, a partir de la elección del dórico, del jónico, del corintio o del compuesto o del toscano, se establece un principio de medida que va a regir todo el edificio. Va a regir desde la columna, la basa, el capitel o el entablamento con sus diferentes cornisas, con todos los cornisamientos que desarrolla, hasta incluso el sistema de proporciones de los espacios, del desarrollo de las diferentes estancias de ese edificio.
Y eso me imagino que cada arquitecto tendría una intencionalidad, ¿no?, al elegir uno u otro.
Cada arquitecto, o por lo menos los arquitectos más importantes, los que van marcando las pautas, lo que hacen es reflexionar sobre ese conjunto de normas y en su propia reflexión desarrollan una práctica arquitectónica que en muchos casos se va a convertir en una práctica clásica también. Por ejemplo, la arquitectura de Bramante, en el desarrollo de ese alto renacimiento, en el sistema de proporciones y la interpretación que él hace de los órdenes clásicos, realmente se convierte en un modelo tan válido y tan importante como el modelo, digamos, de las ruinas romanas. Y los diferentes arquitectos de luego del siglo XVII o del siglo XVIII volverán y estudiarán sus arquitecturas exactamente igual que vuelven y estudian el Panteón Romano o el Coliseo o el Tratado de Vitruvio. Pero de igual manera que se estudia a un arquitecto como es Bramante, por ejemplo, se van a estudiar todas las licencias que va a ir introduciendo Miguel Ángel. O se van a estudiar, por supuesto, ya hemos dicho, los diferentes tratados de Servio, de Viñola, o se va a considerar la arquitectura de Palladio como un sistema tan eficaz como el sistema antiguo y desarrollará todo el palladianismo que llega hasta el siglo XIX en la arquitectura de los Estados Unidos. Es un sistema válido hasta esa época.
De todas formas, Esther, cuando hablamos de clasicismo, ¿estamos hablando de un estilo?
Estamos hablando de un sistema. De un sistema de entender la arquitectura y los componentes de esa arquitectura, que va a englobar los sistemas artísticos que se desarrollan a lo largo de la Edad Moderna. Va a englobar las características del Renacimiento, las características del manierismo o las características del Barroco. Pero su sistema, es decir, sus elementos, esa mirada hacia la antigüedad, ese estudio de las ruinas y del Tratado de Vitruvio, esa aplicación de los órdenes clásicos con un lenguaje absolutamente cerrado, que puede introducir también las licencias anticlásicas del manierismo, pero que funciona continuamente como un sistema. Y desde luego la elaboración de un espacio basado en las proporciones, en proporciones matemáticas, en un sistema matemático de aplicación y en el juego de la armonía que establece a su vez y que regulan ese lenguaje de los órdenes clásicos.
Bueno, Esther, hablabas de cómo algunos arquitectos, por ejemplo, Miguel Ángel, se había tomado ciertas licencias, digamos, ¿no?, sobre lo que se consideraba que era el canon clásico. Cuando hablas de estas licencias, ¿a qué te estás refiriendo?
Bueno, realmente Miguel Ángel lo que hace es abrir, digamos, ese clasicismo hacia una nueva vía, que es lo que en la historiografía ha denominado el manierismo, a través de lo que se llaman las licencias anticlásicas. ¿Qué es exactamente lo que hace Miguel Ángel? Pues lo que hace Miguel Ángel es, aparte de inventar un nuevo orden, que es el orden gigante, que tiene un desarrollo importantísimo luego en la arquitectura barroca, que realmente lo que hace él es agigantar, digamos, los órdenes clásicos para que cubran dos plantas de un edificio y no solo una, o sea, es aumentar la medida de los elementos de los órdenes. Pues aparte de eso, él lo que va a jugar es con ese lenguaje que está perfectamente establecido, es decir, si utilizamos el orden dórico, tenemos que utilizar este tipo de basa, este tipo de capitel, este tipo de cornisa, este tipo de entablamento, con estas medidas así de específicas. ¿Qué es lo que hace él? Es jugar con todos esos elementos, son los mismos elementos, son elementos dóricos, jónicos, corintios, y son un sistema de medidas, pero él juega y los mezcla. Y los mezcla en esas licencias que él va introduciendo. Esto abre un inmenso campo a esa arquitectura que con Bramante había tratado de ser una arquitectura absolutamente cerrada y normativa, que solamente permitía un determinado juego de medidas que se aplicaban a esos órdenes clásicos. Miguel Ángel, al mezclar, al jugar con todos esos elementos, abre el clasicismo a una vía muchísimo más amplia que va a ir desarrollándose en todo el manierismo.
Y también nombraste antes a Palladio. ¿Qué nos podrías decir de Palladio?
Bueno, pues Palladio, digamos, es un poco la contrapostura de lo que hace Miguel Ángel. Palladio trabaja en Venecia, mientras que en Roma se está desarrollando este manierismo que ha iniciado Miguel Ángel. Y Palladio lo que hace es volver, digamos, al sistema del clasicismo, pero introduciendo nuevos elementos. Por ejemplo, los frontones y el juego de las columnatas en las entradas. Nuevos elementos, reinterpreta otra vez las medidas, establece un recetario de plantas en su tratado y a través de eso amplía también las fronteras del clasicismo porque lo hace mucho más sencillo de interpretar y por lo tanto mucho más sencillo de aplicar. Palladio será muy seguido en Inglaterra, allí se producirá, digamos, una interpretación del clasicismo, una interpretación propia que se llama el palladianismo, y a través, digamos, de esa vía se expanderá también por todo lo que es la América colonial. O sea que tiene un desarrollo propio impresionante.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Esther, por habernos acompañado esta mañana y habernos introducido en este tema tan interesante.
Muchas gracias a vosotros.